COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se han dado cuenta de cómo avanza la semana? Es miércoles. Pero sobre todo, ¿cómo avanza el mes? Ya es 6 de junio. Son las 11:05. Soy Javier Benítez. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Venga, arrancamos ya. Coalición Canaria y el Partido Popular rematan el pacto. Lo dejan visto para sentencia. Seguramente se notificará hoy a la 1:30. Un acuerdo que se comenzó a fraguar incluso antes de las elecciones, porque ambos partidos compartían espacio en la oposición y objetivo mutuo de sacar al Partido Socialista del gobierno. Partido Socialista, que por cierto ayer en su ejecutiva volvió a representar este acuerdo CSPP con el mismo titular de 2015, cuando, seguro lo recuerdan, Juan Fernando López Aguilar ganó obteniendo los mejores resultados de su formación en España en las elecciones al gobierno autonómico. Pero la suma de Coalición Canaria, Paulino Rivero al frente, y el PP con José Manuel Soria, se impuso. En su momento el eurodiputado se refirió a esta coalición como pacto de perdedores, y ayer Ángel Víctor Torres volvió a referirse de la misma manera a este acuerdo Clavijo-Domínguez, pacto de perdedores, al que por cierto no aludieron en 2011 cuando ganó Soria, PP, y pactaron Coalición Canaria y el Partido Socialista con José Miguel Pérez. Ahí no había pacto de perdedores. No obstante, lo que llama la atención es que en los 30 años de gobierno de coalición lleva 20 sin ganar las elecciones, ¿eh? Y sin embargo siempre ostentan la presidencia, sin atención ninguna a la llamada alternancia, es decir, cada mandato con un presidente diferente de cada provincia. Y es que parece que aquí en Canarias, salvo mayoría absoluta, ser la segunda formación más votada es más rentable que la preferida por la ciudadanía. En definitiva, en la vida hay que saber ganar. Es importante saber ganar, también es importante saber perder. Y los motivos del todavía jefe del Ejecutivo Canario, aludiendo al sistema electoral, al ánimo de los canarios y al pacto de perdedores, la verdad es que no coloca en una posición a Ángel Víctor Torres de la que siempre ha presumido. Espero que en la oposición, salvo que se vaya al Congreso, que no parece, sea más constructivo. Temas del día. Estamos a la espera de Óscar. A ver si toca Gran Canaria. En un principio parece que sí. Es posible que sea esta tarde. Y queremos conocer el dispositivo de seguridad que ha preparado el Cabildo de Gran Canaria. Hablaremos en unos segundos con el jefe de emergencias de la institución insular, Federico Grillo. Fundamentalmente los medios de comunicación hablamos de otra cosa que de pactos electorales, ¿no? Bueno, por lo menos hasta la fecha del 17, que es cuando se tiene que constituir pues todos los ayuntamientos, y después ya veremos ya con los cabildos, gobierno de Canarias y demás. Bueno, pues ¿qué pasa en Agaete? En Agaete ya saben ustedes que gobernaba con mayoría absoluta María del Carmen de Rosario del Partido Popular. Ha perdido esa mayoría absoluta y ahora, al ganar las elecciones por mayoría simple, le toca a ella hablar con los dos partidos que tienen representación. Por una parte, el BNR de Teodoro Sosa Nueva Canarias y el Partido Socialista. Y parece que por ahora no hay respuesta. ¿Qué pacto va a haber ahí? Es que todavía no se sabe nada. Intentaremos hablar, o lo vamos a hacer, con la alcaldesa actualmente de Agaete, por cierto, que también hablaremos de las fiestas de San Pedro. La verdadera rama, el origen de la rama, está ahí, en el Valle de Agaete. Hablaremos con ella. En Telde ya hay acuerdo, ya. Cuatripartito. El alcalde, como saben, será Juan Antonio Peña. Nosotros vamos a hablar en unos minutos con Sergio Ramos, de Partido Popular. Será concejal y primer teniente alcalde del municipio. También hay pacto. Se firmó hace una horita aproximadamente en Valsequillo. ASBA, Nueva Canarias, pierde la mayoría absoluta y acuerda con Coalición Canaria, significativo ahí en las medianías, en Valsequillo, un pacto nacionalista. Vamos a hablar con ellos. Falta un mes para el comienzo de las fiestas del Carmen, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. que son una de las más trascendentes, ¿no? Cambian de ubicación, se van del polideportivo Porto Pi a la Plaza Manuel Becerra. Hay algunos vecinos que no están muy conformes o satisfechos con esta modificación de lugar. Nosotros vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Fiestas, Alexander Arce, para conocer qué novedades tendrá este cambio de ubicación. En la segunda hora, el apunte turístico, y vamos a finalizar el programa hablando de envejecimientos saludables, fundamentales, vital. Al fin y al cabo, en tan solo 7 años, en 2030, los mayores de 65 años serán el 30% de la población en España. Necesario, es fundamental comenzar a cuidarse ya. Hablaremos con el director de la residencia de mayores Vallesol en la capital Gran Canaria. Hablamos de todo, de asuntos de actualidad, los martes en Tiempo de Análisis con dos compañeras periodistas, Paz Bernal, Carmen Vecino. Esto y lo que surja en las 2 horitas de radio que tenemos por delante. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria hasta la 1 de la tarde, en la realización técnica Marcelo Cordobés. Qué bien suena un martes a esta hora Dua Lipa. La mañana de COPE Gran Canaria, entretenerles e informarles. Queremos conocer la última hora. Para ello actualizamos la información que hay que saber para estar informado. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Seguimos conociendo más detalles de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, encargada de los centros de menores en algunos apartamentos Hemogán. Ayer conocíamos que el gobierno les pagaba 95 euros por migrante y día, dinero que no se utilizó del todo para este fin. La Fiscalía Anticorrupción se ha creado en contra de esta ONG, mientras nosotros le hemos preguntado hoy en COPE Canarias a Irache Serrano, la directora general de la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias en Funciones, si tiene conocimiento de este asunto. Asegura que ellos han detectado situaciones distintas que han tenido que abordar, pero que sobre todo esto no tenían constancia porque a estos menores nunca les ha faltado de nada.
Ha habido cosas que hemos detectado en momentos determinados que hemos tenido que abordar. ¿Ha sido todo perfecto? No. ¿Hemos tenido que abordar situaciones muy complejas? Sí. Ahora bien, ¿tenemos elementos para poder sospechar que no ha habido una buena atención a estos niños porque se ha desviado dinero para otras cosas? No la tenemos, porque a esos niños nunca les ha faltado de nada. Y eso que ha habido mucha gente que ha querido decir y que ha querido enfangar a los chicos, no les ha faltado de nada.
Irache Serrano también se ha pronunciado acerca de la detención de un hombre en Santa Brígida que supuestamente maltrataba a sus 2 hijos, 2 bebés, uno de los que tuvo que ser hospitalizado y, aunque no está grave, se encuentra bajo vigilancia médica. Irache asegura que esto es un reflejo de que los protocolos que se activan en protección al menor funcionan y que ahora toca esperar para saber lo que dictan en sede judicial.
Pues no les puedo contar, como saben, intento ser muy celosa de la intimidad y de la privacidad de los menores, a los que probablemente tengamos que ejecutar sobre ellos una medida de amparo, pero como siempre, los protocolos funcionan. Las fuerzas de seguridad activan tanto a Fiscalía en primer lugar, que es quien va a decretar qué medida es la que hay que tomar, y a partir de ahí entra también, pues en este caso, el Cabildo de Gran Canaria, que asumirá, si corresponde, la guarda de esos menores y, por lo tanto, la comunidad autónoma la tutela.
Esto es información. Lo que voy a decir ahora mismo es información y cada uno que saque su propia conclusión. Acabamos de conocer, se acaba de desvelar, fruto de esta investigación, que el gobierno de Canarias pagaba 95 euros por inmigrante y día. Inmigrante y día. Al mes son 2.850 por inmigrante. En octubre, Gran Canaria llegó a tener 1.486 inmigrantes, que hacen un total solo de Gran Canaria 4.235.100 euros dedicados a menores inmigrantes no acompañados. ¿Más cositas, Carla?
Y contarles además que el Partido Popular, la Asociación de Vecinos y Coalición Canaria firman un principio de acuerdo para gobernar en San Bartolomé de Tirajana con el objetivo de dar estabilidad y también, según exponen, para la mejora en la gobernabilidad, apostando, eso sí, por proyectos que van a permitir avanzar y otorgar un mejor presente y futuro al municipio.
Y la alcaldía para Marco Aurelio. Ya sabe que se barajaba, Alejandro Ramos pedía la alcaldía y al final, pues, Alejandro Marichal. Pedía la alcaldía y al final no fue así. La formación más votada. Al fin y al cabo, Agrupación de Vecinos Partido Popular. Volveremos a actualizar la información a las y media, pero seguimos contando noticias. Salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues dos incidentes de la pasada noche, casi más bien de esta madrugada. A las 6 de la mañana aproximadamente, dos motoristas colisionaban en la carretera Gran Canaria 300, en la salida de Tenoya hacia Arucas. Resultó uno de ellos herido con traumatismos de carácter grave, por lo tanto, una vez asistido por el SUV, tuvo que ser trasladado al hospital Doctor Negrín. Y el otro motorista presentaba traumatismos de carácter moderado, un traumatismo en un hombro, así que fue trasladado al Insular. Por lo demás, durante la noche también en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, fueron atendidos por parte del SUP y Cruz Roja los migrantes que a última hora de ayer había rescatado Salvamento Marítimo, un total de 57 personas que llegaron en principio en buen estado general.
Gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
11:16, como efeméride musical, señoras y señores, los Beatles. Los Beatles. A la de tres, a ver si sale Los Beatles, Los Cuatro de Liverpool, ahora, ahí está. Love me do. Después iremos con los deportes. En 1962, Los Cuatro de Liverpool graban por primera vez en los estudios Abbey Road. Les permite conocer al gran George Martin. Por cierto, no estuvo en la sesión, pero sí escuchó el resultado. Y además les recomienda incluso sustituir al batería Pete Best y firmar con la EMI. En la grabación, pues maquetas con canciones como Una Española, El Bésame Mucho y este Love Me Do. Y vamos con la actualidad deportiva. ¿Renovará o no el actual técnico de la Unión Deportiva Las Palmas una vez ha conseguido su objetivo de llevar a Primera División el equipo amarillo? Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Todavía no se ha llegado a un acuerdo para la renovación de García Pimienta, aunque todo parece indicar que finalmente se va a arreglar en los próximos días y podría haber acuerdo para que García Pimienta pueda continuar en la Unión Deportiva Las Palmas de cara a la próxima temporada. A partir de ahí ya se comenzará a conocer cómo va a quedar configurada lo que es la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, que arrancará a principios del mes de julio la pretemporada. Y este viernes, además, se va a llevar a cabo la presentación de la campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas, donde se van a conocer las cifras según la diferente grada y sobre todo las fechas en las que ya se podrá comprar el abono de cara a la próxima temporada. En baloncesto, Oliver Estevic no continúa en el Club Baloncesto Gran Canaria y muy pendiente de conocer si finalmente el equipo va a jugar la Euroliga la próxima temporada.
Más información del deporte a partir de las 2 de la tarde. Seguimos contando información. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Ya saben que tenemos nuestra página web activada. Entre otras noticias podemos leer que se ha detenido a un hombre bajo vigilancia por violencia machista por maltratar a sus dos bebés. Además, ya saben que pueden escucharnos, tan solo tienen que buscar en cope.es/Gran Canaria. Tienen que buscar ese icono donde pone COPE más Gran Canaria para escucharnos en directo, así como en la aplicación oficial de COPE, en la pestañeta COPE más Gran Canaria, para la información local. Además, nos vamos a otros portales digitales, por ejemplo, en el Canaria 7, titulares, el asesino de Romina le dijo a los policías que se casó con ella para hacer cosas gratis. Vamos, básicamente, Clavijo y Domínguez significan...
Bueno, no son cosas, lo dice textualmente, pero mejor no lo obviamos.
Exacto. Además, Clavijo y Domínguez significan en Gran Canaria el cierre del pacto. El paro juvenil va por barrios en Canarias, oscila entre el 6% de Tías, el 46% en Agaete. La Fundación del Siglo XXI alega que el fiscal solo ve 41.760 euros sin justificar. Además, Óscar ya deja sentir en Canarias rachas de 95 kilómetros por hora en Izaña y lluvias en La Palma. Sobre todo, las mayores precipitaciones en el arranque de hoy martes lo están dejando en la Isla Bonita. Por ahora, aquí, Javier, parece que se está tomando una tregua. Veremos a ver lo que ocurre, aunque todos los avisos son buenos, ¿eh? Por si acaso, es mejor avisar que de repente encontrarnos con la borrasca aquí en medio y que no se hayan hecho ningún tipo de prevención. Así que algo habrá. En la provincia, Diario de Las Palmas, el gobierno tendrá 11 consejerías, 6 para coalición y 5 para el Partido Popular. La EMET alerta de la llegada de la borrasca Óscar hacia afectar a Canarias. Además, detenido un hombre tras caer de 2 pisos del edificio en el que robaban Gran Canaria. Grave un motorista en una colisión en Gran Canaria y también a Marco Aurelio Pérez y Alejandro Marichal avanzan para cerrar el pacto en San Bartolomé.
Twitter tendencias, ¿de qué hablan los tuiteros? ¿Qué les ocupa y preocupa a Carla?
Pues se está hablando mucho de algo que yo creo que te va a gustar. Apple, si te digo Apple...
Ya lo sé.
ya lo sabes.
Las gafas de realidad virtual de Apple.
Apple Vision
Pero es que
Pro...
4.000 euros.
Sí, no sé.
3.850, aquí serán 4.000.
Alguno se los comprará. Pues acabaron esos rumores. Apple ha presentado sus primeras gafas de realidad mixta, que está compuesta a iniciar una nueva etapa en la compañía. Tras una apuesta de rivales como Meta con sus Quest Pro, con un ticket final de casi 2.000 euros en España, o rivales incluso como otra marca que es Oppo, pugnando por ese desarrollo, Apple ha iniciado una nueva era en su gama de productos con las Apple Vision Pro. Son $3.499, llegadas el año que viene, un nuevo sistema operativo y también la llegada de un coprocesador que va a acompañar al Apple Silicon M2, unas gafas que son las primeras de piedra, la primera piedra, mejor dicho, que Apple quiere recorrer lejos de sus rivales y que además no tiene prácticamente todo para seguir manteniendo esa distancia.
La primera piedra de una gran construcción en un futuro no muy lejano, ahora no porque son muy toscas, todo hay que decirlo, pero en un futuro muy lejano posiblemente todos estaremos conectados a través de las gafas y a saber qué vemos. Una realidad completamente diferente, distinta. Madre mía, qué miedo, Carla.
Bueno, qué miedo.
Qué miedo con esto de la inteligencia artificial, todos con gafas
luego
en la calle.
Será real, que no. Se abre un debate, ¿eh? Ahí se abre un debate. Pues bueno, se está hablando mucho sobre esto. Ya sabes que esta marca, Apple, a pesar de que ya no esté Steve Jobs, que era el gran creador, parece que ha dejado un legado muy grande y sigue siendo muy revolucionaria porque están los mejores ingenieros del mundo, digamos. O de los mejores, para que nadie se enfade. Pues se está hablando mucho sobre esto. Yo creo que como tema del día vamos a dejarlo así porque es la nueva tecnología que va a cambiar o que marca un antes y un después en nuestras vidas. Así que estos son los temas del día y también, como no, feliz martes.
Me dice un oyente, cuesta lo mismo casi un menor inmigrante no acompañado al mes que las gafas de Apple. Vaya mala milk. Y malas pulgas. 11:23, gracias Carla, vamos al tiempo. A la espera de la llegada de Óscar, que todavía no se ha dejado notar, es posible que sea esta tarde, vamos a ver qué ocurre, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria, pues miren, buena temperatura, 22 grados, 19 en Fírgas, 17 en Valle Seco, 15 en el Pico de las Nieves, la temperatura más baja que tenemos en Gran Canaria, 25 en Maspalomas. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Luz Cepeda, buenos días.
Buenos días. Este martes la borrasca Óscar, borrasca de gran impacto, llegará a afectar a la isla de Gran Canaria. Será notable, sobre todo, con temporal de viento, rachas de viento que podrán superar los 70 kilómetros por hora. También se espera que el cielo quede nuboso, cubierto sobre todo por la tarde, con lluvias que pueden ser localmente moderadas, especialmente por la tarde en la vertiente suroeste. El viento soplando con fuerza y las temperaturas que van a descender especialmente en las cumbres y en medianías. La máxima prevista es de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si lo tuyo es adentrarte en lo más profundo de la mente para ayudar a los demás, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
And the winner is, por ahora, las Islas Orientales. Nos estamos salvando, insisto, por ahora, de esa tormenta llamada Óscar. Vamos a saludar al jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, quien tenemos en línea, Federico Grillo. Señor Grillo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿A qué hora aproximadamente, no sé si tiene el dato, se espera que entre la borrasca, si es que lo hace aquí a las Islas Orientales, concretamente a través de Gran Canaria, don Federico?
Bueno, ahora mismo ya tenemos ecos en el radar que se observan al suroeste de La Gomera, en dirección hacia Tenerife. Bueno, estamos viéndolo a ver si también en trayectoria nos entra por el suroeste de Gran Canaria, que necesitamos ese agua para empezar una buena campaña de incendios mojados.
Uh-huh. ¿Por ahora es seguro que entra o no?
Bueno, los modelos nos dan agua, sobre todo los coinciden bastante para esta tarde, pero bueno, tendremos que esperar porque hay una parte que es la predicción que hace el modelo. Nuevamente este tipo de eventos suelen ser bastante incertidumbre la que hay, uh-huh. Y luego hay que estar monitorizando en tiempo real por lo que nos diga el radar, uh-huh. Un poco también lo que veamos en las estaciones meteorológicas. Y lo que esperemos es que la predicción se cumpla. No uh-huh. Siempre se cumple, a veces es más y a veces se queda corto.
En esta ocasión sí, que se cumpla, por favor, ¿no? Para que traiga agüita tan ansiada.
Sí. Digamos que es un deseo que buscamos, pero también tenemos la cara mala, que a veces viene en exceso y se concentra en sitios y tenemos sobre todo una geografía en el suroeste de la isla delicada.
Claro, el problema es el viento también, ¿no, Federico?
Sí, el viento lo vemos en dos grandes episodios. Primero, antes de que llegue la lluvia, normalmente entra primero de sahariano un poquito, que hemos notado este calor este último día, y luego va rolando, va girando hasta incorporarse a este viento del suroeste. Entonces tenemos que estar muy atentos en la fase previa a la llegada del frente, porque podemos tener incendios que además van girando, van haciendo movimientos hacia el lado derecho, y luego ya cuando vienen los vientos intensos, evidentemente si no llueve, pues los incendios pueden ser complicados. Entonces lo que esperemos es que no haya tanto destrozo, no sea tanto viento ni que venga con un poco de agua al menos.
Se escucha también en Fuerteventura y Lanzarote, ya que tiene el radar ahí, no sé si ve la posibilidad de que entre también en estas islas, don Federico.
Por el momento lo que estamos viendo en el radar, la imagen de ahora de las 11, es unos núcleos que ya han pasado por La Palma y se ve, pues nada, el Hierro está ahora mismo entrando. Y está ya llegando a La Gomera. Esa parte parece que va a entrar por Tenerife y esperemos que también desplace alguno de esos, son una especie de núcleos de color azul oscuro, azul más clarito, que bueno, nos indican la cantidad de evolución que tienen esas nubes. Esperemos a que aparezca en el radar también por el suroeste de la isla, lo que estamos deseando.
Hace un par de semanas ustedes hacían una llamada a la prevención de incendios en la isla de Gran Canaria. Además decían que se prevé un verano complicado. Si entra esta borrasca y deja agüita, ¿seguimos con ese adjetivo de verano complicado o no?
El agua evidentemente nos va a ayudar mucho. Nos da más o menos un mes de margen, sobre todo para los combustibles más gruesos y la vegetación viva. La vegetación viva es importante que esté hidratada, lo más hidratada posible, porque digamos es la última que juega en caso de incendio. Cuando hay un incendio, lo que más fácil arde es la hojarasca, la pinocha, tanto en pastos como en pinares. Luego empieza a entrar, a medida que va secando todo y lleva más días sin llover, pues entran también las ramillas, los troncos, y los últimos son los troncos muy grandes. Y luego lo que nos queda, que nos da un poquito de amortiguación en caso de un incendio, es el combustible, digo, la parte verde de la vegetación. Esa, si se hidrata, evidentemente nos va a dar un par de meses buenos. La lluvia nos va a aguantar cara a la pinocha unos días, luego de aquí ya unos días ardería, pero toda esa vegetación, esas leñas más gordas, evidentemente se hidratan y ayudan a frenar el incendio, que por lo menos no participan en primera instancia. Si llueve ahora 10, 15 litros que lloviese en la zona sur y cumbre, pues nos da un margen de un mes y medio tranquilamente para entrar en pasar un verano un poco más tranquilo. Y luego depende de las olas de calor, porque la ola de calor lo que hace es que acelera todo de una manera descomunal.
Ya, bueno, vamos a ver, ojalá y no entre ninguna ola de calor, nos deje agua y tengamos un verano muy tranquilo, que es lo que queremos y deseamos. Ya para acabar, don Federico, ¿qué dispositivo de seguridad tiene el Cabildo de Gran Canaria por si ocurriera algo?
Bueno, el operativo de Gran Canaria es un operativo bastante potente cuando sumamos todo lo que tenemos. Por un lado tenemos la respuesta local, que estamos potenciando, la que es la Protección Civil, desde hace años intentamos mimarla. Es la respuesta rápida la que en muchos casos llega a los primeros y se quedan muchas veces en estado conato. Y tenemos más o menos entre una y dos brigadas de media en los municipios. O sea, estamos hablando de 350 personas operativas para primeras intervenciones, o luego, en caso de grandes incendios, poder reforzar. Y ahora las vamos a dotar ya este año que viene bastante material para ello. Tenemos la respuesta del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que también bomberos. Participan prácticamente en todos los incendios, vienen también en primera salida, bomberos de Las Palmas, San Bartolomé. Y luego tenemos la parte de los forestales. Entre consorcio, que son 200 y pico, más bomberos, unos 300 en total. Y nosotros somos unos 230 más o menos, que siempre fluctúan los números. Con lo que tenemos, estamos hablando de casi 1,000 personas trabajando operativas para apagar incendios. Entonces la respuesta es bastante contundente cuando tenemos algo. Pero no depende solo de nosotros, depende también de dónde sea esa ignición, si el día es malo, si tenemos viento. Ahí el ciudadano es donde también tiene su parte, ¿no? Que tenga más cuidado. Evidentemente los días de calor es lo importante.
Desde luego que sí. Federico Grillo, jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Buen día.
A ustedes, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo.
¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no?
O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible, en una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror, Somos Cultura, Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos pueden dar gato por liebre con fotos, con sonidos o textos falsificados. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si la inteligencia artificial fuese una herramienta para hacer crecer nuestra inteligencia natural?
Nos diferencia de una máquina la subjetividad.
Es profesora de psicología y de ingeniería y usa habitualmente este sistema, la inteligencia artificial, en sus clases. ¿Cómo y para qué la usa?
Pues a sus alumnos la profesora universitaria les propone un mismo reto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata el gol, gol de Rodrigo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:35, de forma rápida, breve, express. Carla, cuéntanos.
Les contamos precisamente que la Guardia Civil ha detenido este lunes a un hombre en Santa Brígida, en la isla de Gran Canaria, por presuntamente maltratar a su bebé de unos 12 meses. También se indica que el ahora detenido está bajo vigilancia en el programa Biogen. Es un sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Contarles además que durante los 5 primeros meses de 2023, un total de 47 personas han donado órganos en Canarias, 44 de ellas fallecidas y 3 vivas, lo que ha permitido 82 trasplantes en todo el archipiélago. Y un último apunte, un suceso: agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 46 años de edad con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa al intentar robar en un edificio en obra del barrio de Los Tarales, en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Carla. Pactos electorales. La gran mayoría de municipios prácticamente ya solucionados. Hay algunos que todavía están en el aire. No se sabe qué puede ocurrir, ¿no? Es el caso de Agaete. Ya saben ustedes que la actual alcaldesa Menchu, María del Carmen de Rosario, consiguió mayoría absoluta que ha perdido, sobre todo por la irrupción del partido BNR de Teodoro Sosa junto con Nueva Canaria. Partido Popular logró 6, BNR en ese 4 y el Partido Socialista 3. Le toca conformar mayoría de gobierno a María Carmen del Rosario, pero por la izquierda tiene a Nueva Canaria BNR y el Partido Socialista, que todavía no se han pronunciado, no han dicho absolutamente nada. Por cierto, que Agaete está de fiesta. El Valle, San Pedro, la verdadera fiesta de la rama comienza ahí. Vamos a hablar con la alcaldesa de Agaete, María del Carmen del Rosario, Menchu. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, alcaldesa.
Muy buenos días.
Bueno, el objetivo de la llamada es para intentar dilucidar varias cuestiones, pero vamos a comenzar en plano festivo, ¿no? Y por fin tenemos un año más las fiestas de San Pedro, que al fin y al cabo es el origen de la conocida como fiesta de la rama, ahí en septiembre, principios de septiembre. La fiesta de San Pedro del Valle ya ha comenzado, ¿no, alcaldesa?
Sí, las fiestas de San Pedro comenzaron pues hace ya una semana aproximadamente. Tuvimos este sábado pasado la salida de la bandera por un vecino del municipio, por Félix Rosario, y Millán Rosario, perdón, y luego tuvimos actos musicales. Desde luego este año hemos elaborado junto con la Comisión de Fiesta un amplísimo programa de actos. Estas fiestas van a durar pues un mes aproximadamente. Tenemos más de 40 actos programados para todas las edades y no cabe duda que uno de los actos principales pues es la subida a Tamadaba y luego la bajada el 28 y el 29 pues la procesión. Pero hay de todo, hay de pruebas deportivas, es de ofrenda del Colegio de la María de Tancostupiñán, hay noche joven, hay para todas las edades.
¿Cuándo es la noche para asar las piñas, que tradicionalmente se celebra ahí en el Valle, alcaldesa?
Y esa es la de San Juan, la hacemos nosotros en el Valle, que es la hoguera. Y luego también recordar que siempre se solapan las fiestas de San Pedro con Santa Teresita en el Hornillo. Con lo cual, pues también tenemos la programación de Santa Teresita incluida en la programación de las fiestas de San Pedro.
Bueno, claro, comienza el verano, ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y las fiestas patronales se están viendo prácticamente por toda la geografía de nuestra isla, también en Agaete, pero yo no sé si están muy de fiesta el Partido Popular, el BNR Nueva Canarias, Partido Socialista, a tenor de los resultados electorales de hace una semana, alcaldesa.
Bueno, yo creo que lo que se celebró pues fue la fiesta de la democracia, los vecinos votaron y los vecinos han votado mayoritariamente pues que gobierne el Partido Popular. Hemos sacado la mayoría suficiente para gobernar, pero también es verdad que al no tener la mayoría absoluta pues puede pasar cualquier cosa. Desde luego, por parte mía y de mi equipo, total disponibilidad para sentarnos y llegar a acuerdos, porque aquí el objetivo principal es defender el municipio y eso espero que todos lo tengan en cuenta.
La pérdida de la mayoría absoluta, se lo pregunto, alcaldesa, ¿es por la entrada, la irrupción del BNR, el partido de Teodoro Sosa?
No lo sabemos. Vamos a ver, yo siempre he dicho que después del COVID, yo, y yo creo que cualquier alcalde, pues sería imposible asegurar de que se iban a obtener los mismos resultados. No sabemos, puede influir muchísimas cosas. Pero también nos quedamos con la parte positiva. Llevamos 30 años ganando todas las elecciones. Y no es fácil, no es fácil ganar. Ha llegado. Que no es un partido nuevo, ¿eh? No es un partido nuevo, porque Nueva Canaria ya se presentó en el mandato anterior. Y el anterior obtuvo 4 concejales y luego pues ya nosotros le ganamos en la siguiente, que es Nueva Canaria. O sea, Nueva Canaria BNR, Nueva Canaria ALPA. Y aquí este año pues han concurrido con el nombre de BNR, pero es Nueva Canaria.
Uh-huh. ¿Se ve usted fuera de la alcaldía, Menchu?
Pues todo es posible. Me parecería injusto después de que los vecinos han votado lo que han votado. Pero bueno, todo es posible, todo es legítimo y a esperar el sábado próximo pues a ver lo que pasa.
Porque contactos no ha habido ninguno por ahora, ¿no? Nadie del BNR, con Nueva Canarias la ha llamado, del Partido Socialista tampoco. ¿Es usted a quien le toca conformar la mayoría absoluta?
Sí, pues yo desde al día siguiente de las de los resultados, después de la reunión con mi grupo, pues tomé la iniciativa y esperando respuesta.
O sea, todavía no ha respondido ni Partido Socialista
Esperando respuesta estamos.
Ninguna de las dos formaciones le ha dicho nada por ahora.
Esperando a ver lo que decide. Nosotros, total disponibilidad, vuelvo y repito, que aquí el único objetivo pues es hacer lo mejor para nuestro pueblo y bueno, vamos a ver lo que pasa.
Tenía usted un proyecto interesante para los próximos 4 años con la circunvalación, la peatonalización de la vía principal, también mejorar la zona del puerto de Las Nieves entre la playa y el centro comercial, las charcas también, las piscinas naturales, a ver si recupera también la bandera azul. ¿Todo eso se puede ver dañado si tenemos nuevo gobierno, BNR, Nueva Canarias, Partido Socialista, alcaldesa?
Pues no lo sé, lo que sí sé, todos los proyectos que nosotros, no es que tengamos en mente, es que ya hemos iniciado y muchos de ellos están en la plataforma ya para licitarse. Espero que no. Yo creo que no ha habido un grupo que haya trabajado tanto y tan intensamente durante estos 4 años. Pero bueno, hay que aceptar los resultados.
¿La ve usted muy pesimista, Menchu?
No, es que yo no sé lo que van a decidir los demás. Yo sé los resultados que he obtenido, que tengo la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Pero yo no sé lo que van a decidir los demás. Entonces, no lo sé porque...
¿Tiene usted preferencias o no? ¿Cualquiera de los dos gobernaría con cualquiera de los dos?
Bueno, yo creo que la preferencia está en lo que pongan sobre la mesa para defender a mi pueblo. Siempre pasará por la defensa del municipio.
Y también le quiero preguntar por una noticia que sale hoy del paro juvenil, que parece ser que en Canarias ya sabe que es una de las grandes lacras, problemas que tenemos aquí. La mayor tasa la tiene Agaete con un 46%. ¿Por qué ocurre esto, alcaldesa?
Pues sí, ya yo lo había dicho desde hace tiempo. De hecho, fíjese usted que nosotros hemos sido de los pocos ayuntamientos de Canarias que nos hemos acogido a unos planes especiales de empleo que sacó el gobierno de Canarias, donde además la financiación es 100% del municipio. Ya sacamos 20 personas, ahora tenemos otro con 18 personas, y todo ello pues para paliar el paro juvenil, igual que también pues trabajando intensamente con el Servicio Canario de Empleo, a ver de qué manera estos jóvenes pues pueden formarse en estos momentos. También tenemos en marcha un PFAE pues para todos esos jóvenes que dejaron de estudiar, y esas son las políticas que hemos puesto en marcha este mandato y que yo espero pues recoger los frutos, porque es verdad, tenemos que trabajar intensamente con los jóvenes, sobre todo con el empleo. Son los más perjudicados, no lo tienen fácil, pero desde luego desde este ayuntamiento, vuelvo y repito, con fondos propios, aparte de los planes de empleo que nos corresponde por ley, pues hemos sido valientes y hemos financiado 2 para poder ir pues paliando, y sobre todo pues seguir sacando PFAE, que son proyectos de formación, para que salgan pues con una titulación. Ya el otro día tuvimos una reunión con los directores de los centros educativos del municipio y con la inspectora, y lo que queremos es ver dónde está pues ese fallo, porque pues abandonan sus estudios y de qué manera pues podemos ayudarle para por lo menos que se formen, porque hoy en día esta información desde luego lo van a tener muy difícil para optar al mundo laboral. Y es en lo que más intensamente hemos trabajado.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo cierto es que el Valle está de fiesta, fiestas de San Pedro, y hacer una llamada a la alcaldesa para que toda la gente que nos esté escuchando este fin de semana se dé un saltito ahí, al Valle de Gaete.
Pues sí, yo les animo que se den una vuelta este sábado. Vamos a tener la lectura del pregón por parte de un vecino, Pedro Juan Mendoza Álamo, y luego tendremos pues actuaciones musicales. Y que nos acompañen pues en todos los actos y, como digo siempre, pues con responsabilidad, disfrutar de nuestras fiestas, a respetar las tradiciones y nada, yo creo que es cita obligada este fin de semana en el Valle de Agaete.
María del Carmen Rosario es la alcaldesa de Agaete. Menchu, gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Menchu, un abrazo,
muchísimas gracias a ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
15 minutos, llegamos a las 12. Un pacto ya cerrado, lo anunciábamos el pasado viernes, incluso dábamos a los protagonistas. El ganador de las elecciones, Ciuca, junto con Partido Popular, Coalición Canaria. Y para evitar contrapactos de última hora, que se vieron hace 4 años aproximadamente en el último segundo, pues han incorporado a Más por Telde y así se aseguran una mayoría holgada sin sorpresas el próximo 17 de junio. Vamos a saludar al candidato del Partido Popular en Telde, Sergio Ramos. Señor Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estamos?
¿Qué grado de satisfacción y felicidad tiene usted ahora mismo, señor Ramos?
Pues bueno, yo creo que el grado de satisfacción va unido, el mío en mi persona, con el grado de satisfacción que tienen y que me cuentan que tienen los vecinos y vecinas de la ciudad de Telde, porque por fin, 31 años después, no seguidos estos 31 años, pero sí 31 años en el poder, Nueva Canarias sale del poder. Yo creo que esto democráticamente y para nuestro Estado de Derecho es bastante bueno. Quiero decir que se abran puertas y ventanas, que entre una nueva generación a gobernar. Esta es una nueva generación, la que viene a trabajar ahora por Telde, y el grado de satisfacción es total. Y es un grado de satisfacción que viene unido a que el proyecto de gran cambio histórico y revolucionario que va a ocurrir en la ciudad de Telde va a ocurrir. Eso es a lo que yo me comprometí. Yo en campaña no prometí nada nuevo, porque creo que el estado de la ciudad es catatónico. Por tanto, prometer algo nuevo era, primero, mentir y, segundo, faltarle el respeto a los ciudadanos de Telde. Nosotros a lo que nos vamos a ocupar es a recuperar la ciudad, es a arreglar lo que está destrozado y a poner en marcha, a que salgan adelante los proyectos que están paralizados. Nosotros a nuestro proyecto hemos tenido una palabra, el programa conjunto que hemos tenido, Ciuca, Partido Popular, Coalición Canaria y Más por Telde, es la palabra adelante, porque la ciudad de Telde tiene que salir adelante. Somos el segundo municipio de la isla de Gran Canaria y el cuarto de Canarias, y no puede ser que tengamos la ciudad como la tenemos. Por tanto, el grado de satisfacción es total. Ahora toca ponerse a trabajar. Nosotros lo que hicimos fue, y además esto fue una petición expresa del Partido Popular y que todos estaban de acuerdo, en que primero había que elaborar un proyecto conjunto, un programa conjunto entre todos los partidos políticos para llevar a cabo, y luego lo último fue el reparto de áreas, porque esto no venimos a repartirnos un sillón, sino que venimos a hacer un programa conjunto, y el Partido Popular ha seleccionado aquellas áreas y ha intentado negociar aquellas áreas para poder cumplir con el 80% de su programa electoral.
Vicealcaldía en un principio, vías y obras, corríjame si me equivoco, señor Ramos, vivienda, empresa municipal Fomentas, contratación, playas, sector primario, servicio social y igualdad. ¿Voy bien encaminado?
Efectivamente, sí, como digo, hay las primeras áreas que has mencionado. El punto número uno del programa electoral del Partido Popular se llamaba Terminar Telde. Es cierto que una ciudad no se termina nunca, porque está en pleno desarrollo durante toda la etapa de su vida, pero es cierto que hay mucho paralizado. Por tanto, vías y obras, contratación, vivienda y la empresa pública Fomentas era necesario para poder llevar a cabo este proyecto. Y luego, eso fue uno de los puntos importantes del programa electoral del Partido Popular, pero luego, evidentemente, había uno que era el primero de todos, y era primero las personas. Por eso, el Partido Popular ha negociado poderse quedar con el área de servicios sociales e igualdad, porque es que en Telde hay muchísimas personas vulnerables, hay muchísimas personas pasándolo mal, y el Partido Popular viene a gestionar los servicios públicos, los servicios sociales, mejor dicho, perdón, para que esas personas puedan vivir un poco mejor, ¿no? Sin engañar a nadie, porque la situación no es fácil, ¿eh? Lo que pasa es que queremos que las cosas vayan mejor y que la vida de la gente esté mejor. Por tanto, hemos intentado que eso sea así. Y luego también había una cosa que a mí me gusta mucho y llamarle así, que es que yo quiero que Telde sea la despensa de Gran Canaria. Por eso tenemos el sector primario, ganadería, agricultura y pesca, en donde queremos poner todos los esfuerzos para que de la isla de Gran Canaria todos los ciudadanos de Gran Canaria se sirvan de la despensa de Telde.
Hay las cosas como son, usted habla de acabar Telde y hay una construcción ahí que es la vergüenza de Telde, ¿no? Que es el llamado Mamotreto o el Palacio de la Cultura de esta ciudad. ¿Qué va a pasar con esto?
Sí, efectivamente, el mal llamado Mamotreto, porque es el Palacio de la Cultura de la ciudad de Telde, esto fue en donde Nueva Canarias enterró el dinero público de todos los teldenses hace ni más ni menos que más de 20 años, ¿no? Por tanto, eso es un cementerio de dinero público en donde tenemos que poner en marcha algo que yo voy a intentar negociar con el nuevo grupo de gobierno. Es algo que yo llevaba en mi programa electoral, pero evidentemente ahora hay que negociar con el resto de las fuerzas del cambio, en donde yo a mí me gustaría, como partido político, y es lo que el Partido Popular va a proponer, es que es una encuesta pública de lo que eso debe de ser. Porque si los ciudadanos de Telde, y perdón con la expresión, se han tragado ese mamotreto durante más de 20 años, creo que hay que darles la palabra para ver qué es lo que tiene que ocurrir con eso. Nosotros hicimos un proyecto, sobre todo alrededor, que se llamó la Plaza de la Libertad, en donde todos los teldenses pudieron ver pues unas infografías que creo que estaban bastante bien hechas, en donde, bueno, pues trabajamos en ese proyecto para recuperar toda la zona de alrededor, recuperar ya los multicines que están al lado, que también están abandonados, para hacer un centro pues sociocultural, en donde pues las personas jóvenes y no tan jóvenes puedan realizar sus proyectos, y luego recuperar las casi 1,000 plazas de garaje que están enterradas ahí debajo, en donde hay que ponerlas al servicio de los teldenses y de los turistas que vengan y del resto de isla, y arriba poner un espacio polivalente para hacer todo tipo de eventos, ¿no? Y un parque urbano en donde la gente pueda disfrutar con zonas verdes, con zonas de sombra, y que se pueda disfrutar. Yo creo que eso es en el camino al que tenemos que ir, porque ese símbolo que tú has nombrado creo que es el símbolo de la desidia de lo que ha ocurrido con Nueva Canarias. Pero yo tengo que decir, lo tengo que decir honestamente, porque es verdad que cuando uno dice, cuando entras en el gobierno, algunos te dicen, no, ahora te tienes que elevar. Sí, nos vamos a elevar, pero no vamos a olvidar el daño que se le ha hecho a esta ciudad, y nosotros tenemos que recuperar la dignidad de esta ciudad, porque la magnífica noticia, desde luego, es que la señora Carmen Hernández, el futuro de Telde, no pasa ya ni por Nueva Canarias ni por Carmen Hernández.
Le pregunto también por la bajada de impuestos. Los ciudadanos de Telde, la población ha hecho un esfuerzo sobrehumano, estaba buscando ahí qué adjetivo utilizar, pero cualquiera vale, impresionante, para acabar con la deuda. ¿Se bajarán los impuestos por fin a la ciudadanía de Telde?
Bueno, el Partido Popular llevaba en su programa electoral como punto, uno de los puntos principales, la bajada de impuestos. Cierto es que nosotros ahora no vamos a tener la Concejalía de Hacienda, que es la encargada de hacer el proyecto de bajada de impuestos, pero lo vamos a exigir. El Partido Popular, en la mesa de las fuerzas del cambio, va a exigir una bajada de impuestos. No puede ser que Telde, con los servicios más deficitarios de toda la isla de Gran Canaria, los servicios públicos me refiero, no puede ser que tenga los impuestos más altos de toda la isla de Gran Canaria. Esto no puede ocurrir, porque también me vas a permitir la expresión, si fuésemos Beverly Hills y tuviésemos aquí pues unos servicios de primera calidad, pues todavía puedes decir, bueno, pues todavía los impuestos están pues justificados. Pero no, es que en la ciudad de Telde los grandes impuestos que hay no están justificados. Por tanto, insisto, no tenemos la Concejalía de Hacienda, pero vamos a exigir que se bajen los impuestos. Yo creo que en las fuerzas del cambio que hemos pactado en Telde, yo creo que esa es la idea, esa es la disposición, y en eso es en lo que hay que ponerse a trabajar.
Le pido una respuesta corta, señor Ramos. ¿Será usted el candidato al Senado en las próximas elecciones del 23J por el Partido Popular?
Bueno, pues eso evidentemente habrá que preguntárselo a la dirección nacional del partido, que es la que tiene que hacer esa...
Claro, usted estaría dispuesto, ¿no?, a repetir.
Yo siempre he estado dispuesto a lo que me pide el Partido Popular, porque le debo todo al Partido Popular. Me pidieron que fuese candidato a alcalde de Telde, dije que sí. Creo que contesté aproximadamente en unos 9 segundos. Me dijo Miguel Jorge y Manuel Domínguez que tardé aproximadamente 9 segundos. Pues cuando me hagan la pregunta de lo siguiente que necesitan de mí, pues intentaré que tardar 5 segundos en contestar.
Pues yo le deseo muchísimos aciertos. Se abre una nueva temporada completamente distinta, una nueva época, perdón, para Telde, y como dice ese programa electoral, adelante. Y ojalá pues la ciudad de Telde sea la más próspera de Canarias, ojalá y sea así, porque posibilidades tiene muchísimas, no me cabe la menor duda. Sergio Ramos, felicidades por los resultados y gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias y no dejen de venir a Telde. Un abrazo.
Nos quedan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Otro pacto ya cerrado, fraguado. Se presentó a las 9 de la mañana aproximadamente en Valsequillo, ASBA, Coalición Canaria. Vamos a saludar a ASBA, Nueva Canarias, Coalición Canaria. Saludamos a la candidata de los nacionalistas de Coalición Canaria, Fabiola Calderín. ¿Qué tal, señora Calderín? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Contenta y satisfecha.
Pues estamos bien, un poco resacados, pero bien.
Bien. ¿A partir de ahora qué?
Bueno, pues a partir de ahora se abre un nuevo gobierno que, como hoy se firmaba, un gobierno basado en la sostenibilidad, en el desarrollo económico y social del municipio y sobre todo en un pacto que se basa también en las personas y que viene sobre todo sellado con un pacto de lealtad y de trabajo común para buscar eso, el desarrollo del municipio, que es al final lo que nos compete y la responsabilidad que hemos adquirido después del 28 de mayo.
¿Y qué va a cambiar en cuanto a la alcaldía de Paco Ata, el actual alcalde y todavía alcalde, entiendo, va a seguir?
Bueno, lo primero que va a cambiar es que yo seré la nueva primera teniente de alcalde, que llevaré concejalías que son de bastante responsabilidad, como son obras públicas, urbanismo, la parte de medio ambiente, patrimonio, agua y una serie de concejalías, el servicio de recogida de limpieza, que necesitan una reestructuración y un cambio importante, ya que no funciona al 100% en el municipio. Y yo creo que eso va a darle un revulsivo a mi llegada al gobierno. Todos pedíamos cambio, pero la realidad es que la ciudadanía votó con mayoría a ASBA Nueva Canarias y nosotros, en conversaciones que hemos tenido con varias organizaciones, hemos creído que el pacto más sólido para darle estabilidad en estos momentos que no están siendo fáciles para la población, pues darle también estabilidad y seguridad al municipio y sobre todo un trabajo en común que hemos sellado también con puntos en común del programa electoral de ambos, que van a darle un revulsivo al municipio y contando que si Dios quiere y se cierra finalmente el gobierno de Canarias y el cabildo que estará sustentado por Nueva Canarias, pues entre una administración y otra poder darle un desarrollo económico y social al municipio.
Ya para acabar, candidata, ASBA, mayoría no absoluta, se quedó a uno solo, ¿no? Uh-huh. El de Paco Ata se quedó tan solo a uno y podía haber pactado bien con ASABA o bien con el Partido Socialista, con ustedes o por la Asamblea Valsequillera, ¿no? ¿Qué les han dado ustedes a ASBA o qué sintonía han tenido ustedes a ASBA para pactar con ustedes y no con los demás, que también podría haber conseguido mayoría absoluta a través de ahí?
Bueno, sintonía no, yo a nadie se le esconde, no voy a intentar tapar el sol con un dedo. Yo vengo, en su momento estuve gobernando con ASBA Nueva Canaria, me conocen perfectamente cómo soy de trabajadora. Salí en su momento del grupo político por diferentes cuestiones y acepté estar en Coalición Canaria después de un tiempo en mi casa y de reflexión. Y ahora yo creo que también la confianza que doy como persona y también creo, y además así lo creo, que y así me lo ha dicho Paco, que se siguen abiertas vías de diálogo con diferentes formaciones que quieran conformar el gobierno en un futuro. No nos cerramos nosotras solamente a ASBA, ni ASBA solamente a nosotros. Tuvimos varias conversaciones y entre medio hubieron elementos discordantes y elementos de falta de confianza por mi parte, y ya Paco pues hablará de la parte que le toca a él como alcalde y como presidente de ASBA, que me hicieron decidir que este era el pacto más sólido y en el donde yo podría desarrollar mi labor como concejal de la mejor forma posible.
Pues muchos aciertos, ojalá y sea así. Hemos hablado
Muchísimas gracias. La
candidata de Coalición Canaria, pacto ahí entre Nueva Canarias y Coalición Canaria, pacto nacionalista. Por cierto, llama la atención, en el Ayuntamiento de Valsequillo. Fabiola Calderín, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Queda, pues nada, segundos para llegar a las 12 del mediodía con este clásico de Tammy Terrell y Marvin Gaye. Finalizamos la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. No se vayan, que aún hay más.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Ha sido y es uno de los grandes chascos del gobierno de coalición, una auténtica chapuza jurídica y es y será un lastre para el PSOE en plena campaña electoral. Hablamos de la ley del solo sí es sí, impulsada por la ministra de Igualdad, por Irene Montero. Fue avalada por el gobierno que preside Pedro Sánchez y reformada a la fuerza por el PSOE, que lidera Pedro Sánchez en contra de su socio Unidas Podemos. No quedaba otra. Ante el escándalo que supone ver más de 1,000 rebajas de condena de agresores sexuales y más de 100 excarcelaciones. Lo que pasó es que al igualar los delitos de agresión y abuso sexual, las penas también se igualaron a la baja y los abogados comenzaron a pedir revisiones de condena. Los tribunales comenzaron entonces a aplicar un principio del derecho que se llama indubio pro reo, que consiste en que en caso de duda se aplica al condenado la legislación que le es más favorable. Y como había muchas dudas, la legislación más favorable era la ley del solo sí es sí, por eso se rebajaban las condenas hasta que la reforma volvió a endurecer las penas. ¿Y por qué hablamos hoy de esto? Pues porque este martes el Tribunal Supremo va a revisar a la vez 29 recursos sobre rebajas de pena. La intención es la de fijar un criterio único al que los jueces puedan agarrarse. Pero ¿para qué sirve que el Supremo unifique ahora el criterio si ya se ha modificado la ley? Pues lo vamos a explicar mirando el calendario. La ley del solo sí es sí, original, la de Irene Montero, estuvo vigente de abril a septiembre y todavía quedan recursos por resolverse, como los que estudia hoy el Supremo. Son recursos que se presentaron durante esos 8 meses de vigencia. Digamos que son los restos de toda la polémica y sobre los que el alto tribunal quiere establecer un único criterio. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, o que más vale tarde que nunca. Seguramente la doctrina que hoy marca el Supremo servirá para futuros casos, pero esto ya no le vale a las más de 1,000 víctimas de violencia sexual que han visto cómo sus agresores se han beneficiado de una chapuza legal. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, Pilar, empezamos por una cifra llamativa. Casi 5.000 millones de euros son los que ha captado este martes la subasta de letras del Tesoro a 6 y 12 meses. Con un interés superando el 3%, supone el máximo de la última década. Así que no es de extrañar el éxito que tienen este tipo de productos del Estado, porque ahora mismo ese interés no te lo da nadie para tus ahorros. Seguimos a vueltas con los pactos postelectorales a los que están abocadas varias comunidades autónomas tras las elecciones del 28 de mayo. Mientras que en Canarias hoy se podría escenificar el acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria para gobernar, en Cantabria el partido de Miguel Ángel Revilla confirma su intención de permitir un ejecutivo del PP en solitario, con lo que este, el PP, no dependería de Vox. Rusia y Ucrania, mientras tanto, se acusan mutuamente de destruir una presa próxima a la ciudad de Jersón. Los bombardeos han obligado a evacuar varios pueblos que han quedado completamente inundados por el agua de esa presa. Zelensky ha convocado de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad. Podemos estar en Ucrania ante un problema bastante grave. Precisamente el presidente Zelensky ha recibido en Kiev al enviado del Papa, al cardenal Mateo Zuppi, con el que ha discutido en un encuentro cordial algunos puntos clave para avanzar en un diálogo estable. La misión del cardenal Zuppi, acompañado del nuncio apostólico en Kiev, continúa hoy con otros encuentros, al final de los cuales se comunicarán los resultados de la misión en Ucrania y los pasos que se van a dar en las próximas semanas. Y en esta semana Semana de Caridad que culmina el domingo con el Corpus Christi, las diócesis españolas presentan las memorias de su trabajo con los más necesitados. En un mensaje para esa jornada, los obispos expresan su preocupación por las personas que no pueden acceder a una vivienda, los que sufren precariedad o exclusión social o viven en situaciones de irregularidad administrativa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Karim Benzema se despide del Real Madrid.
Acaba de hacerlo en la ciudad Real Madrid de Valdebebas. Se marcha a Arabia Saudí después de 14 años y 25 títulos en una despedida sin preguntas, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se le ha impuesto la insignia de oro y brillantes. Ha estado acompañado por algunos de sus compañeros como Nacho, Modric, Courtois o Lucas Vázquez. El presidente del Real Madrid ha destacado que no le pone un pero a esos 14 años y que se ha ganado el derecho a elegir. Por su parte, Benzema ha dado las gracias al presidente de ficharle, incluso ir a su casa con 21 años. Ha reconocido que ha aprendido mucho al lado de Ancelotti, pero que era el momento de marcharse.
Es un día un poquito triste porque voy a dejar este club y para mí me hace daño porque tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid. Pero la vida a veces hay otra oportunidad y lo he hecho con toda mi familia, pero siempre Madrid va a estar como mi familia y siempre voy a mirar los partidos de Madrid. Y como he dicho el primer día que estaba aquí, 1, 2, 3, a la Madrid, le voy a decir otra vez, 1, 2, 3, a la Madrid.
Hoy ha anunciado Íñigo Martínez que deja el Athletic de Bilbao y apunta a fichar por el Barcelona. El Barça, que está jugando desde las 12:30 en Japón contra el Vissel Kobe, el equipo de Iniesta, gana por 2-0 con goles de Kessié y de Eric García. Y recuerden la cita esta tarde a las 8 en Roland Garros, partido de cuartos de final, Carlos Alcaraz contra el griego Stefanos Tsitsipas.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena Cope Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror. Cadena Cope Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Qué no te tienes? Claro,
naranjo. Claro, es el único que sabe cosas.
Claro, eso sí, los demás. Y aquí nosotros callados.
Y decimos que sí, pues no tenemos ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Claro.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Renault, para darnos un capricho a menudo tenemos que esperar. Para los regalos esperamos a la Navidad, para salir esperamos al fin de semana. En Renault no tienes que esperar. Aprovecha ahora y llévate un Renault Clio con entrega inmediata para que puedas conducirlo sin tener que esperar. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en la red Renault de Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueve minutos, segunda y última hora de la mañana de Cope Gran Canaria. Las noticias que está dejando esta mañana del martes 6 del 6, Carla.
Seguimos pendientes de esos pactos de gobernabilidad en diferentes municipios de Gran Canaria. En Valsequillo, ASBA, Nueva Canarias y Coalición Canaria han firmado un acuerdo para la gobernabilidad del municipio. Francisco Asta se van a mantener como en la alcaldía en esta nueva legislatura y Fabiola Calderín le apoyará. Fabiola Calderín de Coalición Canaria será la primera teniente alcalde del municipio y su partido va a tener las concejalías de bastante responsabilidad, como obras públicas, urbanismo, patrimonio y recogida de limpieza. Dice que han sellado un pacto con varios puntos en común que ya ellos tenían incorporados en el programa entre las dos formaciones. Cree que este acuerdo es el más sólido y el que va a dar una mayor estabilidad al municipio.
No nos cerramos nosotras solamente a ASBA, ni ASBA solamente a nosotros. Tuvimos varias conversaciones y entre medio hubieron elementos discordantes y elementos de falta de confianza por mi parte, y ya Paco pues hablará de la parte que le toca a él como alcalde y como presidente de ASBA, que me hicieron decidir que este era el pacto más sólido y en el donde yo podría desarrollar mi labor como concejal de la mejor forma posible.
Además, te contamos que el grupo Kisling está pendiente de que se otorguen las licencias para la construcción del Siam Park en la zona del Beril, en el sur de Gran Canaria. Christoph Kisling ha insistido en que no tienen prisa, ya que llevan desde el 2014 pendientes de esos permisos, pero que ahora queda que se apruebe ese plan de modernización del consistorio de San Bartolomé de Tirajana y espera que en el 2024 al final puedan tenerlo. Asegura que están ilusionados porque se trataría de un parque acuático que va a ofrecer una oferta complementaria, no solo al destino, sino a Canarias.
Pues estamos pendientes. No hay prisa, pero puede haber lo que es una alegría, que nosotros podíamos avanzar con nuestro proyecto. Hay que pensar que desde el 2014 estamos pendientes de recibir las licencias y todo está pendiente de recibir también lo que es el nuevo plan de modernización y mejora. Así que estamos pendientes de GESPLAN, que hagan el nuevo PMM, y que se aprueba, y después depende del ayuntamiento si podemos hacerlo o no.
A ver si por fin en estos 4 años de mandato entre Agrupación de Vecinos PP y Coalición Canaria finalizan todos los permisos necesarios y se empieza ya a poner la primera piedra de ese ansiado Siam Park, Carla.
Lo contaba Christoph Kisling, vicepresidente del grupo Loro Parque, que también engloba, como no, este Siam Park, este parque acuático. Y contarles además que el obispo de la diócesis de Canarias, José Masuelos, ha invitado una carta pastoral sobre la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la ley del aborto, a repensar, al tiempo que ha reivindicado la defensa de los valores éticos.
Gracias, Carla. 12:12, tiempo de análisis. La actualidad vista desde el prisma los martes de dos compañeras periodistas. Paz Bernal, ¿qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Hola, Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a empezar hablando de inmigración, pero no de llegada de inmigrantes, sino de la gestión de los menores no acompañados, porque la Fiscalía está investigando a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, son los responsables de centros de menores de Portobello en Puerto Rico, del Guiniguadi y Acorán aquí en Las Palmas de Gran Canaria, también de Lanzarote, ¿no? Parece ser que se les investiga por un presunto delito de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de caudales públicos, ¿no? El caso se llama el caso Menas. El fiscal entiende que el gobierno ingresaba 95 euros diarios por día para cada Mena a la fundación y que no ha ejercido ningún tipo de control, tanto la fundación como tampoco servicio social del gobierno de Canarias, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque me da la impresión de que esto solamente es la punta del iceberg, ¿no? Parece ser que esta fundación se quedaba con parte del dinero y le daba las minucias a los menores no acompañados. Paz, ¿cómo lo ves?
Pues me parece realmente terrible, pero por otra parte también me parece terriblemente cotidiano. Quiero decir, esto de que determinadas fundaciones o organizaciones que supuestamente están ahí para colaborar y para ayudar al más débil hagan ciertos negocios con esas subvenciones, apoyado y ayudado además por la falta de control del gobierno, que es quien los da, me parece que es un ejercicio de absoluta irresponsabilidad y además de no sé, de un fariseísmo insoportable.
Carmen.
Pues exactamente igual, pero básicamente me parece todavía peor porque todos hemos comprobado cuando se dan subvenciones y ayudas a otro tipo de organizaciones que no son a lo mejor tan prioritarias, tan importantes como esta de ayuda a los menores no acompañados, se les pide para renovar las ayudas anualmente un cierre de cuentas y una valoración y una... espérate que te digo la palabra, que demostración de qué han hecho con la subvención del año anterior. Entonces, que se le a cualquier organismo cultural o deportivo o social se le pida esas explicaciones año a año de qué han hecho con las subvenciones, con las ayudas del año anterior, y que en este caso las asociaciones que llevan a los MENAs no se le hayan hecho ese tipo de fiscalización, me parece altamente deplorable y sobre todo muy muy peligroso a nivel económico.
Bueno, pues nosotras esta mañana, la verdad es que llama la atención muchísimo, ¿no? Es bastante significativo que el gobierno de Canarias no ejerciera ningún tipo de control sobre esta subvención, como cuando después dice Carmen, para otras, pues sí, nos exigen bastante respuesta, ¿no? Hemos hablado esta mañana con la directora general de Protección a la Infancia y a la Familia, Irache Serrano, que nos decía, claro, que nos va a decir que los menores estaban atendidos.
Ha habido cosas que hemos detectado en momentos determinados que hemos tenido que abordar. ¿Ha sido todo perfecto? No. ¿Hemos tenido que abordar situaciones muy complejas? Sí. Ahora bien, ¿tenemos elementos para poder sospechar que no ha habido una buena atención a estos niños porque se ha desviado dinero para otras cosas? No la tenemos, porque a esos niños nunca les ha faltado de nada. Y eso que ha habido mucha gente que ha querido decir y que ha querido enfangar a los chicos, no les ha faltado de nada.
Hombre, no sabemos si les ha faltado de nada o no. Eso habrá que preguntárselo a los chicos, que evidentemente claro, no se van a manifestar. Pero si hay algo que llama mucho la atención, fíjense ustedes cómo son las cosas. A tenor de este caso hemos conocido que cada menor recibía unos 95 euros por día, cada menor inmigrante. Son 2.850 euros al mes cada menor no inmigrante. Y claro, esto ha encendido las alarmas, sobre todo de aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad y que ahora dicen, a ver, ¿cómo es posible? Y a lo mejor de repente se genera un brote racista. Yo creo que no, ¿no? Porque al fin y al cabo esto no es otra cosa que información. Y muchos de ellos dirán, vamos a ver, estoy en una situación deplorable totalmente, de indefensión, que necesita ayuda, y a cada menor no inmigrante se le da, no se le da a ellos directamente, sino a la atención, 2.850 euros.
Claro, pero es que tenemos que tener en cuenta que en esos 2.800 euros están los salarios de los profesionales que atienden a esos menores, en los centros, si se trata de centros de acogida. Es decir, que no es que, como tú bien dices, no se les da 98 euros a cada uno como el chiste del perrito. No, yo es que a mi perrito le doy 5 euros y que se busque la vida. O sea, no le das 98 euros para que coman, sino que hay unos gastos de alojamiento, hay unos gastos de personal, hay unos gastos de alimentación, hay unos gastos en el ámbito complejos y completo de la relación con estos menores.
Es decir, exactamente, y habrá que averiguar cuánto le pagan a esos monitores, y habrá que ver cuánto es el tanto por ciento que se está metiendo alguien en el bolsillo a su favor, que probablemente no estará entre los sectores más afectados y más pobres de esta sociedad, sino que a lo mejor es, no voy a poner etiquetas porque no deberíamos, no tenemos ni idea, pero bueno, un trabajador medio o un funcionario medio normal que vive mal como vivimos todos en este archipiélago, o por lo menos la mayoría. Entonces, a mí me parece inconcebible que se estén argumentando cosas que no tienen ningún sentido. O sea, es como si ahora nos planteáramos lo que nos cuesta una operación, un trasplante de hígado porque el señor bebe. Oye, pues bueno, pues ahora ya la legislación dice que aunque beba, le tenemos que trasplantar el riñón. En el caso de estos niños, son niños que están están, digamos, en el mayor de los peligros, y no solo porque no coman filete todos los días, sino porque están solos. Entonces, a mí me parece que no tiene línea de comparación de ninguna de las formas. ¿De qué estamos sumando? ¿95 euros al día? Por favor.
¿Te parece poco o Paz?
Me parece, en todo caso, suficiente si les llegara. Si no les llega, por supuesto que me parece poco. Y a la vista está que no son precisamente el sector más favorecido de esta sociedad. O sea, perdona, pero yo creo que a ellos les haría falta muchísimo más servicios. No me refiero a una ducha mucho más bonita o una habitación decorada con cuadros. No me refiero a eso. Me refiero a temas de opciones, de formación.
Te doy otra cifra en la mesa. Son más de 4 millones de euros al mes los 1.000, te lo digo enseguida, los 1.486 inmigrantes que teníamos en Gran Canaria en noviembre. 4 millones de euros.
Vale, Javier, pero esos 4 millones de euros, ¿cuántos centros se mantienen? ¿Cuántos centros de acogida se mantienen con ellos? ¿Cuánto personal?
Aquí en Gran Canaria, 3.
Vale, pero ¿cuántos?
3 centros.
Vale, entonces, vamos a ver, en cada centro, ¿cuántos niños hay? Vamos a ver cuántos profesionales están destinados a la atención a esos críos. Vamos a ver, como dice Paz, si con ese dinero se le está pudiendo dar la formación, no solo académica.
No, y ya te digo ya que Irache Serrano, no tenemos el corte ahora mismo porque desde hace algunos meses decía que no se podía establecer políticas de integración a tenor de la cantidad de menores no inmigrantes, que yo creo recordar que fueron 2.600 aproximadamente los que llegaron aquí a las Islas Canarias a las 8.
A mí me disculpará la señora Irache, pero si hay un organismo en el gobierno de Canarias que no está controlando como debe un asunto tan complicado como este, pues sinceramente para mí no tiene ningún tipo de crédito. Si al final se demuestra que parte de esas subvenciones se estaban desviando a donde no deberían ir o no estaban llegando a esos menores, a mí me parece que a partir de ahí ya no hay nada más que hablar. Es que además yo creo que las cifras, Javier, no se pueden sacar de contexto. Quiero decir,
claro,
tú dices, no, claro, se gastaron no sé cuánto, pero perdona, o sea, eso se tiene que comparar o se tiene que meter en una exposición en conjunto de todos los factores. Claro que sí, que parece que, oye, pues, ¿y por qué entonces? Y sin embargo después en urgencia no tenemos médicos para atender a la población o después nos faltan... Perdona, o sea, lo que nos sobran, es sinvergüenza en esta sociedad. Gente que se queda con el dinero que no se corresponde y gente que lanza mensajes que nos van a convertir en lo que era un paraíso de asilo y de integración en un territorio hostil. Es que no lo entiendo.
Bueno.
A lo mejor en vez de tanto... explicar, lo que habría que dar información sobre los controles que se han hecho de ese dinero.
Un oyente, yo cobro 500 euros, tengo un hijo de 16 años, ¿cómo me voy a gastar 95 euros por día en él? Ni 95, ni 50, ni 40.
No, pero ni 95, ni 50, ni 40, son paradigmas. Todos tenemos hijos que viven en nuestras casas. Entonces hay que hacer un prorrateo. Si mi casa me cuesta 400 euros de alquiler y somos 4 personas las que estamos allí, ya es un equivalente a 100 euros por persona. Y eso solamente si estamos hablando del alquiler. Si luego hablamos del reparto de la comida más el reparto de la formación, por eso digo que no es fácil hacer un cómputo de lo que se, claro, de lo que se gasta y en qué lo utilizas. Lo que ocurre es que estas cosas lo que despiertan es lo peor que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Incluso los menos racistas o los más solidarios tienen un punto de...
Lo que pasa...
Yo no, y
claro,
yo no. Y no, eso es porque claro, la administración no nos da la información ni investiga con la suficiente seriedad lo que está pasando.
Lo que pasa es que cuando hay una persona que está en una situación de exclusión, desfavorecida socialmente, y escucha estas cifras, pues se lleva las manos a la cabeza, y es verdad, es cierto que ni siquiera, no hace falta que sea xenófobo ni racista, ni mucho menos, sino que se lleva las manos a la cabeza. Vamos a cambiar de asunto, porque parece que ya tenemos por fin pacto de gobierno regional, aquí Partido Popular y Coalición Canaria y el Partido Socialista, que tan solo gobernó 4 años. Ángel Víctor Torres estará pensando, he gobernado 4 años, pero son los peores 4 años de la historia de Canarias, con todos los problemas, no he podido gobernar tranquilo, y ahora que parece que la situación se tranquiliza un poquito, pues resulta que pierdo el gobierno autonómico.
Es lo que hay.
Es lo que hay.
Sí, es el juego. O sea, otras veces le habrá pasado a esto. De todas maneras, muchísimos miembros de su partido se están dando tortas. Bueno, yo diría que algo más que tortas, para repartirse lo que queda. Quiero decir, nos queremos ir al Senado, nos queremos ir al Congreso, queremos que alguien nos busque, pues no sé, alguna empresita así en la que nos podamos meter. Eso es lo que se está viendo. A mí me parece patético, pero igual que hicieron los anteriores. Quiero decir, ahora salen 220, creo que eran, ¿no? 220 sí. cargos sí, más o menos sí. nombrados por el nuevo gobierno. Pues ahora le toca a la otra parte y así vamos. Y así estaremos, además, entre esos que entran no van a entrar precisamente pensando en el bienestar general de ese señor que cobra 500 euros y tiene un hijo, sino estará pensando en cuánto tiempo va a tardar en comprarse el nuevo coche.
Carmen.
Ivana iba, después de estar pensando cuánto tiempo va a tardar en comprarse el nuevo coche, cuánto va a necesitar pagar, o cuánto van a ser las mensualidades, y sobre todo, Virgencita, que me quede como estoy, que no pase nada y se anulen los actuales pactos de gobierno por mor de futuras adelantos electorales o futuras mociones de censura.
Yo bueno. No tengo esa perspectiva, Carmen. Yo creo que esto va a ser estupendo para los que entran. Es verdad que yo creo que Ángel Víctor tuvo, en fin, un mandato un poco suerte. Complicadillo, porque, oye, un volcán no explosiona siempre. En fin, que las cosas fueran una pandemia tampoco aparece, aunque yo creo que ahora va a aparecer bastante más a menudo. Esto no va a ser un hito en el mundo ya nunca más, sino que probablemente tendremos más pandemias y a los otros se les complicará para otras cosas. De lo que tengo casi clarísimo es que, desde luego, lo que no va a mejorar es la situación mayoritaria de la población de estas islas.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, que en la ejecutiva decía Ángel Víctor Torres que es un pacto de perdedores. Yo recuerdo esas palabras también de Juan Fernando López Aguilar cuando ganó, arrasó aquí en las elecciones, no consiguió mayoría absoluta, porque en el Parlamento conseguir mayoría absoluta es prácticamente imposible, ¿no? Uh-huh. Pero también dijo pacto de perdedores. Pacto de perdedores, recuerden ustedes que el Partido Socialista y Coalición Canaria también gobernó juntos y perdieron los dos que ganó José Manuel Soria. Es decir, todo según con el que está, con el que se mire.
Efectivamente, pues sí. Así que, es que, claro, en eso estamos, en la pérdida de credibilidad. Solo tenemos que ver los niveles de participación cada vez menos, porque es que el personal dice, pero bueno, y ya el remate de no he podido salir de respirar ni de recuperarme de estar 24 horas en un colegio electoral y ya estoy temiendo que me vuelva a tocar otra vez. Por favor, qué horror.
Y además te va a tocar un 23 de julio, no sé si estarás de vacaciones, pero mucha gente también. Por cierto, ¿recuerdan ustedes eso de España está en la Champions League de la economía, que lo dijo Zapatero? Lo recuerdan,
sí,
¿verdad?
Zapatero decía muchas cosas.
Sí, pero todos ese corte lo recordamos todos. Pues ahora Pedro Sánchez dice que España va como una moto.
¿Esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto.
La economía española va como una moto. ¿Pero hacia adelante o hacia atrás? Eso es lo que no sabemos.
Una moto gripada.
No, pero irá como una moto, pero esa sensación de vértigo solo la están notando unos cuantitos, porque el resto seguimos en el vértigo este de intentar caminar y no poder. Pero qué absurdo. Además, debería haber aprendido que ese tipo de mensajes no están colando, porque la economía también iba como una moto hace 2 semanas y, sin embargo, no sirvió para nada. Por lo menos la mayoría del personal no está montado en esa moto, ni muchísimo menos.
Oye, por cierto, ¿cómo ven ustedes el reto de Pedro Sánchez a 6 debates, uno cada semana con el líder del Partido Popular, Carmen Vecino, con Alberto Núñez Feijóo?
Me parece que yo creo que los asesores de los partidos políticos cada vez están patinando más. Antes parecía que iban en un Sánchez que en una patineta eléctrica, pero ahora van patinando sobre una piel de plátano. Es un absurdo. Es una manera de enfrentarse con las fuerzas políticas de izquierda y las de derechas, a las que dejas fuera de esos debates políticos. Además, esta mañana le oí decir para hacer un debate de su, o sea, hablar con el señor Feijóo para generar 6 debates sobre su política de gestión. ¿Perdona? Sobre la política de gestión de Feijóo solo, ¿no? Sobre la tuya también, que todavía tenemos muchas dudas.
Sobre todo sobre la tuya, ¿no?
Acerca de qué quieres hacer con nuestras vidas. Es un absurdo.
En mi opinión no tiene ningún sentido. Primero, porque yo creo que efectivamente la época del bipartidismo pasó hace tiempo en este país y ahora hay otras fuerzas políticas que influyen de manera decisiva en los gobiernos que se conforman. Y en segundo lugar, porque me parece una demostración de casposidad absoluta. Señor, o sea, estamos en el siglo XXI. ¿A quién le interesa? ¿A quién se va a sentar todos los lunes? Porque yo me pongo al sol, pero desde luego a la sombra de un debate entre el señor González y el señor Sánchez y el señor Feijóo, ni muerta, ni muerta.
Mira que tú sabes que yo soy de las que me los veo en los debates. Pero ya,
no, claro,
hombre, ¿quién se va a ver 6, por favor? ¿De qué van a hablar en el sexto, en el último? ¿De qué van a hablar que no lo hayan hecho ya en anteriores? ¿En el segundo? ¿De qué van a hablar que no lo haya hecho ya en anteriores?
No, y sobre todo, ¿qué va a incorporar de nuevo de importante para que la mayoría nos sentemos a escuchar y a ver a esos dos señores? A mí, si se quieren tirar de los pelos, que lo hagan en la intimidad, como a hablar catalán hacia Aznar. Pero yo no tengo ningún interés. ¿Usted me va a contar algo estupendo, novedoso? ¿Vamos a empezar a cambiar de políticas y de...? Pues oye, a lo mejor estoy media hora escuchándolo, pero si me va a repetir lo mismo que ya me ha repetido en la última campaña electoral, que cada día sacaba una medida nueva del Consejo de Ministros, incluido pagarle el cine a los jubilados, señor, por favor.
Por cierto, a tenor de lo que acaba de decir Paz, ¿no? ¿Con qué programa electoral creen ustedes que puede ir el Partido Socialista a las elecciones si prácticamente han echado el resto en las autonómicas locales y aquí cabildos, y fíjese cómo le han salido, ¿no?
Pero mira, efectivamente, pero todo el resto que hayan podido echar, a tenor de los resultados, está claro que la ciudadanía no se lo ha creído.
No.
O sea, que a toda esa gente que vive en poblaciones donde los cines les pillan muy lejos por frivolizar con el tema menos importante, como comprenderán, no les voy a repetir que puede ir al cine una vez a la semana. Ajá. Porque va a decir que quién le paga el vuelo desde el Hierro a Tenerife para poder ir a un cine, ¿sabes? Porque en el Hierro ya no hay cine.
Claro, pero ¿sabes?
Yo lo que creo, la campaña electoral va a ser simplemente una guerra de... el miedo de, señor, si no me vota usted a mí, a lo mejor viene la derecha y resulta que esto va peor. Cosa que yo no descarto, sinceramente.
No,
te lo digo.
Que va por ahí, el mensaje de Pedro Sánchez por ahí, ya lo dijo el otro día en el Senado. Extrema derecha, derecha extrema. Y esto lo único que ha conseguido es mayoría absoluta en Andalucía con Moreno Bonilla y también en Madrid. Con Isabel Ayuso.
Por eso te digo que a mí, si un señor cree, a mí me pareció, digamos, estratégicamente bien pensado el tema de salir al día siguiente y decir, que ustedes creen que hemos perdido, que vamos a probar marisco, pues se lo voy a preguntar, en vez de en diciembre, en julio. Me pareció hasta medianamente...
En julio, si tú me dices en septiembre, oye, tú no, puedes comprar,
pero en septiembre, Javier, no lo puedes hacer, porque tienes todos los procesos de la Unión Europea que tienes que asumir a partir de ahora y que no los puedes ir retrasando sin herir y a eterno. Y luego tienes los presupuestos del año que viene, que los tienes que cerrar los presupuestos de este año, que hemos tenido ahí una paralización de gestión muy importante y tienes que desarrollar los presupuestos del año que viene. Es que yo sí creo que, siendo una agonía para la prensa, sobre todo para los medios de comunicación que desarrolles la información a diario, siendo una agonía, yo creo que
los resultados de las elecciones autonómicas y locales demostraban que se necesitaba adelantar.
Lo primero es España y los españoles.
Claro.
Es lo que siempre nos han dicho el Partido Socialista y, bueno, de aquella manera...
Pues... Sí, pero es exactamente, pero es que de la Comunidad Europea están llegando fondos presupuestarios. Bien, bien. Y que se pueden quedar en el aire si no justificas lo que ya has recibido.
La mayoría están en el aire, Carmela, ya.
Claro, pero bueno, la mayoría están en el aire, pero que va a peor si no podemos hacer nada hasta octubre, noviembre, diciembre, que si hicieran los...
Yo tengo claro que efectivamente la maniobra no ha estado mal, pero ahora no me puedes contar nada nuevo. Es que no me puedes. Lo único nuevo que me estás preguntando, que me estás contando es: elige, o yo que soy estupendo,
o
maravilloso,
o yo hablo, o la nada.
Claro, y hablo inglés. Claro, y hablo inglés en la cuando voy a Bruselas, no como este señor que va a necesitar un traductor. Bueno. Que eso sea un argumento a estas alturas de la vida, cuando la inteligencia artificial es que no vas a necesitar ni siquiera apretar un botón para hacer una traducción simultánea, estupenda y del golpe.
Sí,
por favor.
Pues si ese es el argumento es porque quizás no hay argumento. Nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene, Carmen. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Paz, Bernal, otro adiós.
Adiós, un beso.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
El viernes 9 de junio, la mañana en Canarias, desde el Hotel Santa Catalina, con motivo de la Asamblea General de Asinca. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán la actualidad completa de la mañana y lo que acontece en la Asamblea General de Asinca. 45 años haciendo industria en Canarias. Viernes 9 de junio, vive la radio en directo con la mañana de Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Asinca, elaborado en Canarias. COPE Canarias, estar informado.
Vive FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en el Gran Encuentro de la Náutica y el Sector Marino Marítimo, del 16 al 18 de junio, en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce los detalles en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:38, un poquito más tarde de lo habitual, fiel a la cita de forma rápida, breve, expresa y en titulares. Carla nos cuenta la actualidad.
El marido de la joven paraguaya, residente en Lanzarote, Romina Celeste, Raúl Díaz, el marido de la joven, ha pedido perdón por haberla matado a la familia de la víctima, a la suya y a la sociedad, aunque dice que no lo merece, y ha dicho arrepentirse profundamente de lo que hizo. Se expresaba este martes así, al ejercer su derecho a la última palabra, en esa tercera sesión de juicio por el homicidio de Romina, en la madrugada del año nuevo de 2019, tras haber admitido los hechos por primera vez en 4 años en esa primera jornada. Además, el tratamiento de una persona con COVID y obesidad supone de media en torno a un 30% más de gasto hospitalario en comparación con una persona infectada, pero con normopeso, según un estudio realizado por el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos y también publicada en una revista científica. Y un último apunte, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por lluvias en las islas occidentales.
Pensé que sí, por rubias.
¿Sabes? Por rubias, no, por lluvias, por lluvias. En las islas occidentales y en Gran Canaria será a partir de las 12 horas de este miércoles, o sea, de madrugada. Así bueno, que habrá que esperar. Pero se prevén eso, precipitaciones generalizadas y persistentes que van a poder ser localmente fuertes o muy fuertes.
Después ampliaremos la información con el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Carla. 12:39, apunte turístico.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola, Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
La Cámara de Comercio dice lo mejor, la mejor receta para los centros comerciales obsoletos que tenemos, sobre todo en San Bartolomé de Tirajana. O por encima de todo en San Bartolomé de Tirajana, o tú me dirás solo en San Bartolomé de Tirajana. Bueno, alguna habrá en otro sitio, pero la zona turística San Bartolomé de Tirajana. Lo mejor de todo es cerrarlos, derribarlos y volver otra vez a construir ahí. Entiendo que tú estarás de acuerdo, claro.
Bueno, yo creo que lo hemos adelantado en algún apunte turístico, que precisamente ese recurso que son los centros comerciales se habían quedado obsoletos y que ya no representaban lo que es las demandas del turismo actual.
Y no dotarlos a otra actividad, porque es que te das un paseíto por San Bartolomé de Tirajana, por la Vía de Inglés más Palomas, y oye, te ves un montón de centros comerciales, ¿no? Quizás alguno habría que rehabilitarlo, pero en otro concepto diferente, como, no sé, alojamiento vacacional, actividad extrahotelera o hotelera.
Hombre, la verdad que muchos de estos centros comerciales lo que gozan es de una ubicación excelente, ¿no? Algunos están a pie de playa, como que lo haces, ¿no? Y otros están justo en el centro de la zona de apartamentos turísticos, con lo cual, pues, dan un servicio que creo que se puede profundizar y mejorar, ¿no? Y, de hecho, en eso se basa el estudio este que me comentas, que está encargado. Sí.
Pero mira, Javier, el Oasis, ¿no? Ya que pones el foco en el Oasis, ahí remodelación, ampliación es imposible porque no se puede. Miras ahí, te das cuenta de que tenemos las dunas por un lado, tenemos el frente marítimo y por la otra parte tenemos hoteles, ¿no? El Hotel Oasis, precisamente. Hay remodelación, tal cual.
Pero precisamente, por ejemplo, mira, el Oasis se ha puesto en una zona que se puede considerar que es la milla de oro de la costa ahora de San Bartolomé, solamente por el tipo de hoteles que están al lado, ¿no? Pues entonces, quizás lo que se ofrecen esos comerciales no representa la demanda de los potenciales turistas que hay alrededor. Entonces, ahí se aboga por una reconversión de ese centro comercial y cambiar el tipo de tiendas que hay o los restaurantes. Simplemente con una buena lavada de cara, que, por ejemplo, la mitad de estos centros comerciales, o en este caso de las tiendas que están dentro de ese centro comercial, están de espaldas al mar. Pues a lo mejor hay que darles un cambio, ¿no? Uh-huh. Y abrirlas y que las terrazas ganen presencia, pues precisamente aprovechando la ubicación, por ejemplo. Otros centros comerciales se apuesta porque haya una mayor edificabilidad cambiándoles parte del uso. Otros directamente, como tú bien dices, se apuesta por el cambio totalmente del uso que se le da. Hay un proyecto, por ejemplo, para hacer el Faro 2, que siendo uno de los más nuevos, es de los que está más degradado, hacerle un uso pensando más en los clientes silver, estas personas a partir de 55 años que les gusta viajar.
Javier, ya te digo que el Faro 2, opinión personal, eso sí hay que derribarlo. Y ver qué se puede hacer ahí. Porque funcionó en su momento y la idea era muy buena, pero ahora, chico, tú sabes que eso tiene forma de espiral, ¿no?
Sí, correcto.
Solamente funciona un supermercado que hay abajo, justo en la planta baja, y dos o tres restaurantes muy cerquita, pero lo demás, eso es una pena, ¿eh?
Por eso, oye, tienes un espacio habilitado para uso comercial que le puedes dar un cambio totalmente. Sí, sí. Y eso realmente es entrar en el detalle del proyecto ese de estudio que se ha presentado, ¿no? Que presentamos el otro día en la Cámara de Comercio, aunque ya se había filtrado a los medios con anterioridad, pero lo pudimos presentar en la Comisión de Turismo que tuvimos a final de la semana pasada. y la verdad que la gente lo acogió pues con mucho interés, porque la verdad que las propuestas están muy bien estudiadas y de cara sobre todo a racionalizar un poco los servicios que se ofrecen ya en pleno 2023, nada que ver con estos comerciales de los años 60, que no tienen nada que ver. Yo creo que necesitamos este tipo de oferta rejuvenecida y de acorde a lo que
quiere nuestro presidente. Totalmente de acuerdo contigo. Hemos hablado esta mañana con Christoph Kiesling, que sabe que es el vicepresidente del grupo Loro Parque, y hablamos de que vamos a hablar del Siam Park. Sabes también que prácticamente está cerrado el acuerdo en San Bartolomé de Tirajana entre Partido Popular, Agrupación de Vecinos, Marco Aurelio y también Marco Aurelio Pérez, y también pues Alejandro Marichal, que es el candidato de Coalición Canaria, ¿verdad? Bueno, pues nos decía esto Christoph Kiesling sobre el Siam Park.
Pues estamos pendientes. No hay prisa, pero puede haber lo que es una alegría, que nosotros podríamos avanzar con nuestro proyecto. Hay que pensar que desde el 2014 estamos pendientes de recibir las licencias y todo está pendiente de recibir también lo que es el nuevo plan de modernización y mejora. Así que estamos pendientes de GESPLAN, que hagan el nuevo PMM y que se aprueba, y después depende del ayuntamiento si podemos hacerlo o no.
Hombre, yo creo que en este mandato sí debe salir el Siam Park. Fíjate lo que decía, desde 2014 pendiente de estos permisos. Es que es una década, que es tremendo. En este mandato debe salir sí o sí, debe ser una prioridad.
Yo creo que sí, porque aparte que es una demanda ya no solamente del grupo Kiesling, sino del propio ciudadano gran canario, que ve que Gran Canaria se queda atrás en esa oferta de ocio complementario cuando no tiene esas instalaciones como lo tiene la isla de Tenerife, que al final sirve de cultivo y de atracción, que tiene más de 1 millón de visitantes al año ese parque, y al final pues se crea una atracción, una recepción de turistas precisamente porque les llama la atención mientras están en sus vacaciones aprovechar de un parque acuático de la calidad del Siam Park.
Desde luego que sí.
No lo niega nadie, pero al final creo que va a salir. Alejandro Marichal lo tenía muy claro, le pude oír en alguna vez durante la campaña, donde afirmaba que este proyecto se iba a sacar sí o sí y le va a mover todo de su parte. Y luego habrá que ver un poco también pues cómo queda la familia Kiesling con las obligaciones de pagos de aprovechamientos que en su momento no se hicieron, que me imagino que aprovecharán ahora para hacerlo y pagarán las tasas correspondientes y este proyecto podrá salir adelante.
Bueno, pues a la 1:30 hay convocatoria de prensa para anunciar ya ese pacto en el gobierno regional entre Partido Popular, Coalición Canaria. Supongo que en los próximos días o las próximas semanas empezaremos a conocer ya los responsables de cada consejería, ¿no? ¿Qué le pedirías al consejero o consejera, vete a saber, de turismo?
Hombre, yo lo primero que le voy a pedir es que apliquen lo que no han dicho en su programa electoral, tanto el PP como Coalición Canaria, en que no van a ponernos tasa turística. Eso es lo primero que les voy a pedir. Que
cumplan. Eso está casi garantizado, Javier.
Bueno, pues yo se los pido desde aquí.
Se los recuerdo, ¿no? Por si acaso.
Y se los demando porque al final es lo que uno quiere y lo otro es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, como parte programática y se estará recogiendo el acuerdo, pues que por favor se pongan las pilas con eso, con lo de la tasa turística, y que luego, por supuesto, que le den el peso suficiente a la Consejería de Turismo, porque al final no dejamos de ser el motor económico de la isla y nos tenemos que poner en valor. Necesitamos que tengamos una buena consejería, donde haya un buen consejero o consejera adelante, apostando y luchando por sacar adelante el turismo en Canarias.
¿Y tienes algún nombre, consejero o consejera, ahí en la mente que podría llevar turismo con capacidad, competencia?
Hombre, no lo sé porque están ahora negociando el pacto, pero sé que hay personas muy válidas en las dos formaciones. Alguno es amigo mío y quizás está llamado a esas líderes, no lo sé. Me gustaría, para mí sería una grata sorpresa.
Pues estoy de acuerdo.
Pero vamos a dejar que sean los propios negociadores del pacto los que decidan quiénes son las personas que estarán allí.
Bueno, estoy de acuerdo contigo. Un abrazo, será hasta la semana que viene, Javier, a cuidarse mucho. Gracias.
A ti, un abrazo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
¡Qué juego! William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata el gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Si lo tuyo es ayudar a las personas que más lo necesitan, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias, y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Para darnos un capricho, a menudo tenemos que esperar. Para los regalos, esperamos a la Navidad. Para salir, esperamos al fin de semana. En Renault no tienes que esperar. Aprovecha ahora y llévate un Renault Clio con entrega inmediata para que puedas conducirlo sin tener que esperar. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en la red Renault de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La borrasca Óscar parece que se acerca a Gran Canaria, a las Islas Orientales. Saludamos a esta hora de la mañana a David Suárez, delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde está ahora mismo la borrasca, David?
Bueno, la borrasca, lo que es el centro de la borrasca, está al oeste de Canarias. A nosotros nos ha afectado, nos está afectando ya desde primeras horas de la mañana el frente asociado a ella, y ha descargado y está descargando con intensidad pues en la isla de La Palma, en la isla del Hierro, en La Gomera, y en el oeste de Tenerife pues está empezando a registrar precipitaciones. En cuanto al viento, los valores más altos se han registrado en Cumbres de Tenerife y en Cumbres de La Palma, de acuerdo al nivel naranja que tenemos activo por rachas que llegan a los 90 kilómetros por hora. Hemos registrado 95 kilómetros por hora en estas estaciones de Cumbres de estas islas, y se prevé pues que el frente se siga desplazando hacia el este y se vaya debilitando para hacer pues presencia en Gran Canaria, sobre todo en la vertiente sur, principalmente en vertiente sur, a lo largo de las próximas horas, ¿no? Sobre todo entre las 15 y las 18, 20 horas es cuando se prevé que pueda precipitar en la vertiente sur de la isla, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria, zona norte, pues el impacto será menor y, por lo tanto, bueno, es una situación de sur en la cual pues el viento ya lo tenemos establecido del sur. Y bueno, destacar que la actualización que hemos hecho para mañana, aunque es para la otra provincia, pues hemos subido a nivel naranja por precipitaciones intensas en una hora, y tendremos mañana también situación complicada en la mitad occidental del archipiélago, con acompañadas las precipitaciones con tormentas, y continuará pues también el episodio de vientos, ¿no? Esperamos darle finalización, si se cumplen los pronósticos, a últimas horas del miércoles, y ya que el jueves pues estemos sin avisos en Canarias.
Entonces, aquí en Gran Canaria está previsto que entre a primera hora de la tarde o hasta las 6, ¿no?, aproximadamente, en ese tramo horario.
Sí, durante la tarde, sí, la probabilidad de precipitaciones aumenta ahora de cara a esta ventana de en torno a las 14, 18 horas, y se podrían concentrar las precipitaciones en ese tramo. Tenemos avisos emitidos por precipitaciones intensas en una hora. Es cierto que la situación es menos adversa que lo que tenemos en la mitad occidental, y por tanto, bueno, se mantiene el aviso un poco por precaución, y las precipitaciones serán inferiores previsiblemente que las que tenemos en la mitad occidental.
Cuando hablas de precipitaciones, litros por metro cuadrado, ¿te atreves a dar?
Sí, tenemos los avisos emitidos desde hace 72 horas, y en este caso tenemos 15 litros por metro cuadrado en una hora, que da nivel amarillo, son precipitaciones de carácter fuerte, y bueno, ahora mismo se han alcanzado los avisos que teníamos ya en la mitad occidental, los hemos alcanzado. Y bueno, en Gran Canaria, como digo, la probabilidad es menor y es menos adversa. El frente previsiblemente llegue menos activo a Gran Canaria, y bueno,
¿llegará a todos los municipios de la isla de Gran Canaria?
No, No, vertiente, principalmente vertiente sur y zona interior de la vertiente sur.
Pero a la capital sí, ¿no? A la capital sí, aquí sí.
A la capital es menos probable que, al norte, la capital es menos probable que haya precipitación.
¿Qué tendremos, más viento o lluvia en Gran Canaria?
En Gran Canaria, pues por zonas, en la vertiente sur, precipitaciones, que tenemos avisos solamente en esa zona, y después tenemos avisos también por vientos afectando sobre todo al extremo noroeste, a la zona de Agaete, Guayedra, el Valle de Agaete, Galdar, Sardina, toda esa zona puede impactar más el viento de componente sur y también en el extremo oeste de la isla.
Uh-huh. Bueno, pues a sacar el paraguas, que quieras que no, ya toca, y la verdad es que nos alegramos y que la lluvia, como dicen los más viejos del lugar, sea mansa, ¿no? Sea tranquila. Vamos a ver si se cumple.
Bien, esperemos que sí.
David Suárez, gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Un abrazo, buen día. Que todo vaya bien.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Claro, la esperanza de vida es importante, no cabe la menor duda. España es el tercer país con mayor esperanza de vida de Europa. No estamos en el top 10 cuando los datos pues son a nivel mundial. Lo importante es cumplir años, pero sobre todo cumplirlos bien. Y para ello no cabe la menor duda de que necesitamos estar bien atendidos. Y Vallesol, el centro Vallesol, te brinda la tranquilidad de estar en la mejor residencia de ancianos, ¿no? Es un referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz. Al fin y al cabo, tienen más de 40 años de experiencia en el cuidado de personas en Las Palmas. Dispone de una residencia donde los mayores pueden recibir todo tipo de atención profesional, de calidad, además en un entorno seguro y a la medida de sus necesidades. Vamos a saludar a esta hora a Manuel Paniagua, que es el director de la residencia Vallesol Las Palmas. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Don Manuel, ¿qué nuevas prestaciones y recursos ofrece este servicio de centro de día de Vallesol de Las Palmas?
Bueno, pues después de los años de la pandemia, la residencia recupera un servicio esencial y de calidad para el mantenimiento de las capacidades físicas y cognitivas de las personas mayores. Con el servicio del centro de día, lo que hacemos es asegurar la atención integral e individualizada que se merecen nuestros usuarios. Pero lo más importante es apostando por profesionales capacitados, mayor equipamiento y unos horarios adaptados a las necesidades de nuestros residentes. Y lo más importante, con el fin de mantener el máximo nivel de autonomía personal, con el apoyo social, personal y sanitario de los trabajadores de Vallesol Las Palmas.
¿En qué se diferencia esta residencia, Vallesol Las Palmas, del resto de proveedores residenciales y asistenciales, don Manuel?
Pues básicamente en la manera de cuidar. Ofrecemos unos cuidados de carácter integral a cada persona, sin olvidarnos de ofrecer la mejor atención social y sanitaria del sector. En una residencia Vallesol van a encontrar desde el conocimiento y la capacidad para revertir muchos de los problemas de salud derivados del proceso de envejecimiento, y hasta la posibilidad de acceder a una vida más activa, con mayor participación y potenciando su autonomía personal y grupal.
40 años de experiencia es un seguro, no cabe la menor duda, don Manuel. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, director de la residencia Vallesol Las Palmas. Un placer, un abrazo, buen día.
Un placer, buenas tardes.
Nos quedan pues unos 3 minutillos aproximadamente para finalizar la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del 6 del 6. ¿Cómo es eso de Come on baby, light my fire?
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher.
Esta canción tiene 56 años, nada más y nada menos. Fue lanzada en 1967, todo un himno, todo un clásico, The Doors, con Jim Morrison, ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés, Guillermo Correa, ambos dos en la realización técnica. Les habló encantado Javier Benítez. Será hasta mañana, miércoles ya. Seguir disfrutando de este martes. Todavía queda mucho. Actitud positiva por encima de todo. Ante todo, mucha calma. Adiós. Set the night.